Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Y si se acuerdan, la semana pasada hablamos de que ha pasado mucho entre primera y segunda de Corintios. Eso fue parte de la introducción que hicimos. Hubo una visita dolorosa que Pablo le hizo a los corintios. Como vamos a ver hoy, Pablo le escribió una carta dolorosa a los corintios también. Han habido varios problemas. Pero gracias a Dios, cuando Pablo estaba deprimido y desanimado, Tito llegó con la buena noticia de que los corintios recibieron su carta bien y Dios lo consoló a él por medio de eso. Y por eso es que la carta de Corintio comienza, de segunda de Corintio, comienza alabando al Señor por ser el Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones o sufrimientos. Y hablamos de eso, uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, esa sección ahí del capítulo 1. Pero estamos listos para el versículo 12, donde Pablo va a explicar sus cambios de planes aquí, sus cambios de planes. Si alguien me puede ayudar aquí leyendo del 12 hasta, vamos a leer del 12 hasta el 22. Elsa, ¿me quiere ayudar? Vi tu mano ahí.
Gracias, hermano. Sinceridad de Pablo, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes, porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin, como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que dos veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también, por medio de él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía.
Ok, gracias, Elsa. Ok, vamos a comenzar en el versículo 12 aquí. Del 12 al 13 es un poquito, no difícil de entender, pero Pablo como que habla mucho. Pero para mí que es obvio cuando tú lees del 12 al 13, al 14, que aparentemente hubo un mal entendido entre los corintios y Pablo. Y Pablo va a dar una explicación aquí. Y nota aquí, él dice, porque nuestra satisfacción es esta, que especialmente Pablo quiere que los corintios entiendan en el versículo 12, que ustedes ven ahí. ¿Por qué Pablo le va a dar una explicación, le va a dar una explicación a él? ¿Qué Pablo quiere que los corintios sepan de él? ¿De que él se ha comportado en qué?
En santidad,
Sí, en santidad y en sinceridad. En
en
otra
con
palabra,
buena conciencia.
para Pablo es muy importante que los corintios entiendan, yo me he comportado con santidad, y con sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Aparentemente los corintios están, algo ha pasado en los planes de Pablo y por esa razón ellos no tienen esa confianza en Pablo. Y Pablo lo que quiere, y esto lo vemos en el 13 y 14, que ellos se puedan entender de que aunque ha habido un malentendido, yo quiero que ustedes sepan lo que verdaderamente ha pasado. Pablo quiere que los corintios confíen en él para que Pablo tenga orgullo de los corintios y que los corintios tengan orgullo de Pablo. ¿Entendimos eso? Ok, so aquí vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que dos veces recibieran bendición. Y él le explica los planes. Él dice, yo quería ir a ustedes, después ir a Macedonia y de Macedonia regresar a ustedes y de ustedes ir a mi viaje a Judea. Pero aparentemente, ¿qué pasó con esos planes? ¿Qué pasó con esos planes que Pablo había hecho de visitarlo a ellos dos veces? ¿Qué aparentemente pasó?
No pudo visitarlos.
No pudo visitarlo. Y había un grupo, y yo pienso que un grupo de la minoría, así que se dice en Corintio, que comenzó a criticar a Pablo. Aparentemente, ¿qué están diciendo de Pablo en el versículo 17? ¿Qué ustedes ven ahí en el 17? ¿Qué están diciendo de Pablo? ¿Qué tipo de hombre es él?
Apresurado.
Sí, que hace planes apresurados.
Planes sin pensar.
Que él se propone la cosa conforme a la carne, en otra palabra, y nota lo que dice, para que en mí haya al mismo tiempo sí y no, no. En otra palabra, ellos están diciendo, Pablo es el tipo de persona que cambia lo que él dice. Tú ves, él dijo que iba a venir y no vino. Tú ves que la palabra de Pablo no se puede confiar. Tú ves que Pablo es el tipo de hombre que un día dice sí, pero mañana cambia de mente. ¿Y qué Pablo quiere asegurarle a ellos en el versículo 18? ¿Cuál es el punto de todo esto? Pablo quiere asegurarle a ellos que...
Que Dios es fiel y que la palabra es, no es sí y no.
Lo primero que Pablo quiere que ellos entiendan es, yo no soy ese tipo de hombre. Yo soy un hombre íntegro y cuando yo me propongo algo en el Señor, yo trato lo mejor posible para cumplirlo. Yo no soy un sí, no hombre. Yo soy un sí. Yo trato de guardar mi palabra lo mejor posible. Ahora, noten esto. ¿Por qué Pablo está defendiendo su integridad tanto en estos pasajes? ¿Ustedes lo pudieron ver? ¿Por qué Pablo está defendiendo su integridad tanto? ¿Ustedes lo ven en el
Porque
17?
habla por medio de Dios, porque dice que Dios es fiel.
So, ustedes ven lo que están pasando. Alguna persona, Pablo, parece que hizo unos cambios de planes, no llegó cuando él estaba supuesto a llegar, y la gente está diciendo, ese Pablo, tú ves que tú no puedes confiar en ello, que un día él dice sí y otro día dice no. Y si tú no puedes confiar en Pablo, tampoco puedes confiar en lo que Pablo te ha enseñado del Evangelio. So, ellos están usando eso para decir, no confíe en las palabras de Pablo, no confíe en las enseñanzas de Pablo. Pablo no es un hombre íntegro. Y nota lo que él afirma. Él primero afirma, sí, yo soy una persona íntegra, pero más importante que todo eso en el 19, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. En otra palabra, el Jesús, el evangelio que yo le prediqué, fue un evangelio verdadero, un sí en el Señor. Ahora, aquí está la primera aplicación que yo quiero que veamos. ¿Por qué el cristiano tiene que ser una persona íntegra, sincera, que hable la verdad? ¿Sabe por qué? Porque nosotros reflejamos el evangelio. Y si nosotros somos mentirosos, si nosotros somos hipócritas, si nosotros somos en un lugar de una manera y en otro lugar de otra manera, nosotros no solamente reflejamos a nosotros mismos, pero reflejamos a Cristo. So Pablo está afirmando, yo he sido íntegro, no tanto porque él quiere ser íntegro, pero porque él sabe a quién él representa. Yo me acuerdo una vez, en mi segundo año de la universidad, yo me volví como un camp friend, donde yo iba a campamentos y representaba a la universidad. Y yo me acuerdo que en una de esas charlas, preparándonos a nosotros, ellos nos dijeron a nosotros, ustedes tienen que tener cuidado cómo se comportan cuando están en los campamentos. ¿Y sabe por qué ellos dijeron? Porque ustedes nos representan a nosotros. Y si ustedes hacen algo mal en el campamento, pues la escuela queda ¿qué? Queda mal. Y de igual manera, si como cristianos no somos sinceros, no somos personas de la verdad, eso refleja mal a Cristo Jesús. So Pablo aquí afirma su integridad y dice, yo no soy ese tipo de hombre, porque él quiere que ellos crean en el evangelio que él le predicó. ¿Entendimos eso? Ok, Gloriela, yo veo la mano tuya.
¿Cómo está, hermano? Buenas, Dios los bendiga y los guarde a todos.
Dios los bendiga.
Yo iba a hacer como un comentario, lo que Pablo siempre era muy celoso de que los hermanos se fundamentaran siempre en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, él siempre, su defensa iba en eso. O sea, es más, él ahí mismo le dice a los corintios, o sea, sé imitadores de mí como yo de Cristo. En la misma carta.
Amén. Nota el versículo 20. Por tantas como sean la promesa de Dios, en él todas son sí. Ustedes ven cómo él está defendiendo. No, Dios es un Dios verdadero. El evangelio que yo le prediqué es verdadero. La promesa que él ha hecho son verdaderos. Por eso también por medio de él es nuestro amén. Una pregunta, ¿qué significa la palabra amén? Es algo que nosotros decimos, ¿se acuerdan? Pero ¿qué significa?
Así sea.
Así sea
conforme a la voluntad de Dios.
Ahora, la palabra. Literalmente la palabra amén significa como verdad, como que así sea, eso es verdad. A veces Cristo usaba esta forma de hablar, si ustedes se acuerdan, donde él decía verdadera, donde a veces, truly, truly, es como verdaderamente te estoy diciendo, yo sé que está en Juan, quizá esta traducción ni la tenga. Pero en Juan capítulo 3, ¿se acuerda cuando él dice? Ok, aquí Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Literalmente esa palabra en el griego, en verdad, es amén. So, esa es la idea. So, lo que él está diciendo es, Dios es un Dios tan cierto, sus promesas son tan ciertas que nosotros podemos decir amén, eso es verdad. Dios es la cosa en la cual nosotros podemos confiar plenamente. So él dice, yo he sido sincero, yo me he comportado con integridad, el evangelio que yo le predico es un evangelio verdadero. Él dice, por eso también por medio de él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora, nota aquí, ¿qué Dios ha hecho o qué Dios hizo para confirmar el evangelio que Pablo estaba predicando? En el 21 y en el 22, ¿qué Dios hizo para que uno supiera el evangelio que Pablo predica es un evangelio verdadero?
Los ungió y los selló con el Espíritu Santo.
Sí, él nos confirma con ustedes en Cristo, el cual nos ungió, es Dios, que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ahora, yo pienso que Pablo está hablando aquí de dos maneras. Primeramente, una de las maneras en que Dios confirmó el evangelio entre ellos es por medio de la manera en que ellos se comportaron Ellos dieron los frutos del Espíritu. Era obvio que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Pero yo también pienso que es una referencia al hecho de que Dios hizo milagros por medio de los apóstoles y de esa manera Dios confirmó el mensaje de ellos. En el capítulo 12 de Segunda de Corintios 12, Pablo va a decir, vamos a ver si puedo encontrarlo rapidito porque no lo tengo aquí en mi nota. Aquí está, nota lo que él dice aquí. Segunda de Corintios 12, 12. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo soy un verdadero apóstol porque yo se lo probé por medio de las señales de un verdadero apóstol que fueron dadas por quién? Por el Espíritu Santo. So, Dios confirmó la palabra de Pablo por medio de los milagros que el Espíritu Santo le dio a ellos para hacer. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok. La importancia de ser persona íntegra, pero más importante, el evangelio es íntegro y podemos confiar en ellos. ¿Quieren añadir algo ahí o estamos claros?
Estamos claros.
Ok.
Hermano, yo iba a hacer un comentario muchas veces con el amén. O sea, yo tengo una lucha con el amén, porque como uno muchas veces viene a la cultura con una toda cosa, le dice amén, amén, amén. Y a todos, yo pienso hoy, en lo poco mucho que sea la palabra, a todos no se le puede decir amén.
Muy buen
¿aló?
Punto. No. Esta es la manera en que yo... Sí. Yo pienso que no hemos ido, o no vamos a un extremo o a otro. Yo voy a algunas...
A veces me ha tocado en estos días que hay cosas que yo digo, amén, y yo digo, ¿y el amén aquí por qué? O sea, no tiene fundamento con la palabra. No es que está enfermo, amén, y que tiene que ver el enfermo con el amén, o sea.
Sí, o sea, yo pienso que no hemos ido a un... No vamos a veces a un extremo a otro. Yo he ido a iglesia donde uno, la gente predica y está predicando cosas verdaderas y todo el mundo es calladito. No, si lo que se está predicando es verdad, digamos amén. Pero tenemos que tener cuidado de que no digamos amén por decirlo. ¿Tú me entiendes?
Incluso, hermano, muchas veces hasta con las oraciones. Hay oraciones que hacen personas que cuando uno la termina, la palabra amén ahí no cabe, porque no está siendo conforme al propósito de Dios escrito en la Biblia. Sí. Son cosas muy completamente diferentes.
Sí, y tenemos, tenemos que hacer la cosa con entendimiento. Si lo que se está predicando es verdad y estamos de acuerdo, digamos amén. ¿Tú me entiendes?
Amén.
Y si tenemos que decirlo varias veces, lo decimos. Pero al mismo tiempo, que no se vuelva... como yo me acuerdo una vez, yo estaba predicando en un lugar. Y yo decía, era como cada línea que había una hermana decía... Y Satanás es malo. Y dice, amén. Y es como que ella, yo estaba hablando de Satanás y ella dijo tanto amén de Satanás que yo dije, ven acá. No.
Okay, hermano Roy.
Dime, Elba.
Sí, hermanito. Y otra cosa, que hay diferencia en otras iglesias porque cuando está predicando el pastor, o que sea, el que está predicando. Ellos lo que dicen, aleluya, aleluya, y entonces.
Sí. Ahora, déme decirle.
Nunca te oye un amén ahí.
Sí, ahora, déme decirle algo. Yo no tengo problema. A veces, la idea no es, yo estoy tratando de no ser como las otras iglesias. La idea es, yo estoy tratando de ser un cristiano bíblico. So, si tenemos que decir amén, digamos,
ese es nuestro propósito.
Y no pensemos de que si digo demasiado amén, voy a hacer una iglesia pentecostal. Eso no importa. Si es verdad, digamos amén. Si estamos alabando a Dios y es un tiempo de aleluya, pues digamos aleluya. Y no, ahora yo sé otra vez que se puede exagerar, se puede volver una distracción, pero mi punto es este. Si lo que se está predicando es verdad, digamos amén. Hermano Medardo.
Hola. ¿Sí me oyen?
Sí, ahora sí,
¿Me
sí,
oyen?
sí.
Ok. Bueno, estoy viendo los comentarios sobre la mente. Y a veces, si la gente lo agarra como coletilla, y hay que estar pendiente, como dice la hermana, de lo que dice la persona, porque hay oraciones que, de verdad, no se sella con el amén. En oraciones, pues, ahora en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se dicta, está enseñando claramente cómo es la verdad, ahí vale un amén.
No,
Lo
exactamente.
que hay que tener cuidado es con el qué está diciendo la persona y qué está hablando para poder darle la garantía del amén. Es el cuidado, es
Sí.
el cuidado.
Que
Perfecto.
hagamos la cosa
Amén.
con entendimiento, sí.
Es con entendimiento. Eso es muy correcto. Está muy bien la observación de la hermana. Y bueno, algún día estudiamos sobre ese tema de la mente, porque eso es otro tema importante.
Pero en este
¿Sí?
contexto me gusta esto. El Evangelio es amén. Nosotros, eso es verdadero y me encanta cómo Pablo lo dice aquí. Ok, ahora Pablo va a explicar por qué él no hizo su plan. So, ahora él se va a explicar aquí. So, vamos a leer capítulo 1, 23. Hasta el capítulo 2, versículo 4, 1:23 hasta el 2:4. ¿Quién me quiere ayudar aquí? Marta, ¿me quiere ayudar?
Sí.
Mis Yolandas no están aquí.
Hay otras llorando.
Sí.
Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes.
Ok, so Pablo cambió su plan. Él pensaba ir después de Éfeso, él pensaba ir a Corintio, luego a Macedonia y regresar a Corintio. Lo que nosotros sabemos por el capítulo 7 es que de Éfeso él se va a Macedonia y le escribe una carta a ellos. Pero aquí aprendemos por qué Pablo cambió los planes y cuál es la razón. ¿Por qué él no lo amaba, no lo quería, no era una persona íntegra? ¿Cuál es la razón?
Ahí quería hacerte una pregunta, porque la razón parecería como que Pablo se entristeció por ellos. ¿Habrán llegado comentarios, estos mismos que hablábamos antes, de que él tenía doble discurso o algo de esto?
Yo pienso aquí, Marte, yo pienso que el capítulo 2:1 no indica esto, pero en mí mismo decidí esto, de no ir otra vez a ustedes con tristeza. Solo que yo creo es esto, de que Pablo hizo una visita de emergencia y fue una visita bien dura y triste. Y Pablo no quería regresar a Corintio. Y hacerle otra visita dolorosa. So, en vez de él ir a Corintio, él le envía una carta dolorosa para que ellos se arrepintieran. Y ese es el punto que él está haciendo aquí. No es porque yo no era una persona íntegra, pero como él dice en el 23, yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corintio. Él no quería ir a Corintio. Y ir fuerte con tristeza, él quería darle una oportunidad a que los corintios hicieran las cosas correctas por ellos mismos. Entonces él le escribe la carta. Ahora él explica, versículo 24: no es que queramos tener control de su fe, porque él dice para considerarlo, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque en la fe Porque es en la fe que permanecen firmes. En otra palabra, Pablo está diciendo aquí, nosotros los que somos ayudadores, al final del día, el trabajo de ustedes es permanecerle fiel a Dios. So, Pablo quería darle una oportunidad a los corintios de hacer lo correcto sin la presencia de Pablo. So, en el versículo 2, él dice, porque él dice, no quise ir con tristeza a ustedes, porque los corintios estaban supuestos a alegrar a Pablo. So, él dice en el versículo 3, y esto mismo, por esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue, no tenga tristeza de los que deberían alegrarme, confiando en todos ustedes, de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, le escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlo, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. En otra palabra, Pablo no va, le escribe una carta triste, que él dice, yo lloré, fue angustia escribirle yo esta carta. Pero la carta le daba una oportunidad a ellos. ¿De qué? De que hicieran lo correcto sin la presencia de Pablo. Y luego Pablo iba a ir, no tenía que ir y hacer una visita fuerte. ¿Entendimos eso? ¿Tuvo claro ahí o no?
Solo una cosa. Esto de, me queda siempre, pero es algo de mucho tiempo. Como que en ese periodo que Pablo estuvo, tiene que haber encontrado la fe floja o débil en ellos o haciendo cosas incorrectas para tanta tristeza.
Sí, esto es lo que yo pienso, Marta. Yo
okay.
Traté, es difícil de hacerlo
sí,
todo
falta
en una introducción. Pero yo pienso que Pablo escribe Primera de Corintios. Timoteo llega y cuando Timoteo llega, él regresa a Pablo con mala noticia. Los corintios no están haciendo la cosa correcta. So, Pablo hace una visita de emergencia a Corintio, que es la visita triste. Él dice, yo no quiero ir otra vez de esa manera. So, él hace la visita triste, se regresa para Éfeso, y de Éfeso, él le escribe una carta, la carta triste, que nosotros no tenemos. Y él le escribe esta carta triste, fuerte, se la manda por medio de la mano de Tito. Tito lo lleva a Corintio, los corintios reciben la carta correctamente. Pablo se va a Macedonia y se encuentra con Tito en Macedonia, y de Macedonia él escribe Segunda de Corintio. Pero yo pienso que sí han pasado varias cosas entre Primera de Corintio y Segunda de Corintio. Hubo una visita triste y una carta triste. Y Pablo está diciendo aquí, yo no quería regresar, yo cambié mis planes porque no quería hacer otra visita triste, y por eso le escribí esta carta. No es porque yo soy un cambia planes, sino que le quería dar una oportunidad que se arrepientan y hagan lo correcto sin mi presencia.
Entendido.
Ok. Yo quiero que pensemos en este punto. A mí me gusta mucho el versículo 4, donde él dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, le escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlo, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Déjeme decirle, Pablo no disfrutaba estas confrontaciones fuertes que él tuvo con los corintios. Pero él sabía que era necesaria. La visita triste era necesaria, la carta triste era necesaria, y lo que Pablo está diciendo aquí es, todo eso lo que demuestra el amor que yo le tengo a ustedes. Esta confrontación, esta carta fuerte, todo eso lo que demuestra es, yo lo amo, yo lo quiero y quiero que salgan del pecado. ¿Entendimos eso?
Sí.
Déjeme decirle, yo pienso que hoy en día tenemos que cambiar la mentalidad que nosotros tenemos cuando una persona nos confronta a nosotros. Hoy en día, Cuando alguien viene a nosotros a señalarnos cierto pecado que estamos cometiendo o estamos andando en cierto pecado, de una vez nuestra reacción es, tú no me quieres, tú me estás juzgando. No, es lo contrario. A veces la persona que te va a confrontar en amor es la única persona que realmente te quiere suficiente para decirte la cosa. ¿Y sabes cómo yo sé? Porque a veces lo más fácil que hacer cuando una persona está en pecado, ¿sabe lo que es? Es no decir nada. Eso sería lo más fácil. No hay angustia, no hay problema. Tú estás en pecado, te va a perder. Al que no le importa, no dice nada. Pero es la persona que le importa, que escribe la carta, que confronta, que trata de hablar, porque esa alma le importa y quieren que se arrepienta. So, tenemos que parar esta mentalidad del mundo, que cada vez que alguien nos va a hablar a nosotros, tú me estás juzgando. No, quizás es el único hermano que te quiere. Ahora, yo sé que hay hermanos que son muy juzgones en la iglesia, yo sé, y le encanta demasiado la confrontación. El espíritu que tenemos que tener es un espíritu de qué. De angustia, de tristeza, no de que yo estoy enojada porque la hermana o el hermano está haciendo esto. Es angustia, tristeza, pero esa es la persona que te ama a ti. ¿Entendimos eso?
Sí.
Ok. ¿Pregunta o comentario en esa sección? Ok, Gloriela, yo veo la mano.
Sí, hermano, yo pienso porque, o sea, a mí también me pasó. Muchas veces uno juzga a los hermanos y comete pecados en el sentido de que nosotros tenemos mandamientos como no entrometernos en lo ajeno. Y no sabemos que la Biblia es un libro, yo digo, pues que para mí la Biblia es un libro solamente para autoevaluar si lo obedecemos. Nosotros no tenemos potestad como para evaluar a un hermano con la Biblia. Eso no lo podemos hacer nosotros, porque yo pienso que para eso está el día de juicio.
Sí. Amén. Déjame decirle, el pecado se necesita ser confrontado. No es fácil, pero el amor lo demanda. Y tenemos que hacerlo con una actitud de tristeza y no con enojo. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Ok, ahora
hermano, el pecado sí, porque el pecado lo separa uno con Dios. Yo digo muchas veces que cuando, por decir algo, uno se mete en la vida de que compró un carro, compró esto, compró lo otro, ahí es donde yo digo que uno no puede estar entrometiéndose en eso, pero el pecado sí, porque si de verdad hay amor por el alma de la persona, porque el pecado es lo único que separa al hombre de Dios.
Amén. Y yo pienso que eso debe ser lo que estamos queremos confrontar en nuestra vida y en la vida de las personas que nosotros amamos. Ok, yo pienso que ese tema va a ir con el próximo tema. Porque lo que yo pienso es esto. Pablo en la carta triste mandó a que cortaran comunión con un hombre. Y por eso es la próxima sección aquí. Vamos a leer del 5 al 11. Del 5 al 11. ¿Quién quiere leer del 5 al 11 aquí?
No sé quién. Pero me si okay. Alguno me ha...
Sí,
¿Me oyes, Rafa?
Sí, sí.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos. ¿Hasta qué línea, Roger?
Hasta el 11.
Ok. Sino, por no exagerar a todos, a todos vosotros, le basta a tal persona esta representación hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Ok, gracias, Lourdes. Ok, so, note versículo 5. Esta carta fue bien difícil para Pablo escribir. Fue dura, angustia, tristeza. Pero él dice, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. En otra palabra, lo que él está diciendo aquí es esto. No es solamente yo que tengo que estar triste, pero de cierta manera, esto fue un pecado que afectó a todos aquí en la iglesia. Déjeme decirle, el cristiano no es una isla. Y cuando nosotros somos parte de una comunidad y de una familia local, cuando yo peco y no soy la persona que debo de ser, eso no solamente me afecta a mí, eso afecta a todo el mundo que está en la iglesia local. Así debe ser. Así debe ser. De que yo quiero que mi hermana o mi hermano esté bien correctamente delante de Dios. Y cuando no es así, todo el mundo es afectado. Ok, pero aparentemente el hombre que Pablo mandó a que le dieran, como no, que cortaran comunión con él, aparentemente, ¿qué pasó en base a estos versículos que leemos? ¿Qué es obvio? Esto es lo que yo quiero decir. Sí, él se arrepintió. Yo pienso que es esto. Yo pienso que en la carta triste había un hombre que estaba en pecado, que Pablo le dijo a la iglesia, ustedes tienen que disciplinarlo, tienen que cortar comunión con él. La mayoría de la iglesia finalmente le hizo caso a Pablo y cortaron comunión con el hombre, y el hombre se arrepintió. Y aquí Pablo le está diciendo a ellos, ahora que él se arrepintió, ustedes tienen que afirmar su amor hacia el hermano. Es el punto de esta sección aquí. Ahora, yo quiero hablar de esto un segundito, porque la pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Tradicionalmente, este hombre se ha visto como el hombre de Primera de Corintios capítulo 5. El hombre que, si ustedes se acuerdan, estaba con la mujer de su padre, y los corintios, Pablo le mandó a que cortaran comunión. Algunas personas piensan que este hombre, otras personas piensan que fue una persona que personalmente atacó a Pablo y su apostolado. Y la razón por la cual algunos piensan esto es por el versículo 10. Porque nota que Pablo personalmente lo que en el versículo 10. Lo perdona, como dijo Marta. Él personalmente lo perdona. So, algunos han pensado que esta persona fue alguien que personalmente insultó a Pablo. Pablo le dice, tienen que cortar comunión con ese hombre. La iglesia lo hace. Y ahora Pablo le está diciendo que afirmen su amor. Déjeme darle otra de que quizás sea este hombre. Quizás este es el hombre de Primera de Corintios 5, que al mismo tiempo estaba hablando mal de quién, de Pablo. El mismo hombre podía estar hablando mal de Pablo. En otra palabra, quizás lo que pasó es esto. Pablo manda en Primera de Corintios que corten comunión con el hombre. La iglesia no lo hace. Timoteo se da cuenta. Pablo hace una visita dolorosa y luego le escribe la carta diciendo, ustedes tienen que hacer esto. Ellos lo hacen y el hombre se arrepiente, y Pablo le dice, ahora afirmen su amor para él. ¿Entendieron? Yo sé que estoy dando mucha teoría aquí, pero no sabemos exactamente qué es, pero esto sí sabemos, y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Cuando la iglesia hizo lo que Pablo mandó, de cortar comunión con ese hombre, aunque le costó tiempo y fue difícil, el hombre se arrepintió, trabajó, lo que Dios mandó, trabajó. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean, de que primeramente yo quiero que ustedes vean que la disciplina en la iglesia. Yo sé que a algunos le llaman disciplina, cortar comunión, yo no sé qué término tú usas, pero lo que Dios manda en Primera de Corintios 5, de cortar comunión con un hermano que está viviendo en el pecado, es algo que nosotros tenemos que aprender a practicar en amor y que muchas veces da el resultado que nosotros, que Dios quiere esperar, que el arrepentimiento. En este caso fue así, que el hombre se arrepintió, se humilló delante de la congregación y ahora Pablo le está escribiendo diciendo, afirmen su amor para ese hermano. Y yo digo, yo enfatizo esto por esta razón. Primeramente, el cortar comunión con una persona es una de las cosas que menos se practica en las iglesias locales. Quizás nunca se practica. Segundo, a veces cuando se practica, los hermanos lo ven como algo negativo, como que ¿por qué estamos haciendo eso? Pero cuando se practica de la manera que Dios manda, realmente da buenos resultados, donde la persona ve el pecado y puede llegar al arrepentimiento. Ahora mismo yo conozco de una iglesia que ha cortado comunión con una persona. Y yo acabo de hablar con la persona y él siente el peso de su pecado y siente la distancia de la iglesia. Y yo pienso que él está cerca de arrepentirse, pero parte de eso fue que la iglesia decidió, ok, tú quieres vivir en pecado, tenemos que cortar comunión contigo. Y eso lo vemos en las escrituras. Ok, ¿alguna pregunta o comentario sobre eso?
Yo puedo decir algo,
Sí, Carmen.
Roger. Eso es, los latinos casi siempre no entendemos
¿Ese mandamiento?
ese mandamiento, porque absolutamente el latino no lo entiende. Ahora mismo yo estoy pasando por eso y el hijo mío. Porque uno no puede inventar. La carta que Pablo mandó fue que el hombre estaba acostándose con la mujer de su hijo. Por esa es la razón. Esa fue la razón, porque estaba en adulterio y en fornicación. So, el resultado es, tú no te juntas con un adulterio que si llamándose hermano, está adulterando o está fornicando. So, eso es un mandato de Dios que en cualquier iglesia que un hombre o una mujer esté haciendo eso. Entonces, hace mucho tiempo, yo entendí eso cuando yo leía mi Biblia sola y yo me horroricé porque el mundo entero está, casi el mundo entero está en fornicación. ¿Por qué? Porque se divorcia y se casa sin la razón por la cual es la verdadera causa de un divorcio. So, el que se divorcia, a menos que no sea por fornicación o adulterio, o mejor dicho, adulterio, y se vuelve a casar, está en pecado. So, por esa causa yo he sufrido mucho, porque yo creo eso que Pablo dice. Si tú crees que tú eres cristiana y estás viviendo con un hombre que no está supuesto a ser tu esposo, porque él era casado antes. Entonces eso se tiene que predicar bien claro en la iglesia o en los estudios, porque hay muchas personas que están en pecado y eso hay que... So, el hijo mío, está en esta situación. Yo le dije a él, y él se arrepintió, y tú sabes la historia, Roger, con Sarai, que le fue infiel y que allí, que acá, ok, se arrepintió, pero ha vivido... Un muchacho joven ha vivido una vida de entra y sale, de me arrepiento y vuelvo, y me arrepiento y vuelvo y caigo. Y eso es bien duro, tanto para él como para mí, para la iglesia. Entonces, la iglesia, si él no cambia, mira, hasta aquí, ya. Yo le dije a él, Jesús, tú tienes que irte. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer de Dios. Y si tú traes cosas malas, tú bajo mi techo y bajo mi presencia, no mi presencia, sino bajo mi techo,
Sí.
siendo tú un hombre cristiano y conociendo la palabra de Dios. Y eso es algo que rompe, porque el diablo a mí me ha dado por donde más me duele todos los sentidos, creyendo que yo voy a renegar de Dios, ¿será? Porque a mí no me pasa una, ya sea en mi cuerpo, vuelve otra en mi cuerpo y vuelve, y también en lo espiritual, en mis hijos, en todo.
Sí.
Satanás me ha querido destruir, pero de verdad. Así que no importa, ahora estoy pasando por esa. Porque es duro tú decirle a un hijo que está trabajando, que como quien dice no es malcriado, que todo lo hace bien, pero tiene este problema. Es duro tú decirle a un hijo, tú y yo no podemos vivir en un rufo porque, por la desobediencia a Dios. Eso duele.
Es
Que
difícil.
Cristo cuesta seguir a Cristo. Es una mentira de lo que predican. Que es muy fácil seguir a Cristo. Mentira. Se sufre con Cristo, pero se sigue con Cristo. Se sufre por Jesucristo. ¿Por qué? Porque uno hace lo que él quiera, aunque se rompa el corazón.
Sí. No, y lo que yo quiero enfatizar aquí es de que se le hizo a esa persona y tuvo resultado. Quizás duró un poco de tiempo, pero que a veces al pecador la única manera de traerlo no solamente con amor, pero también el amor que trae disciplina, y eso es lo que yo veo aquí. Ahora,
Sí.
lo bonito aquí es esto. Este hombre se arrepintió y realmente esta sección es diciéndole a los corintios, ok, ahora que él se arrepintió, perdónenlo. ¿Ustedes lo vieron eso? De que versículo 6, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Versículo 7, así que por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo, consolarlo. No sean que de alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza. Él dice, ahora que se arrepintió, ámenlo, quiéranlo, perdónenlo. A mí me
Amén.
encanta esta. Versículo 8, reafirmen su amor hacia él. En otras palabras, no lo tengan como un ex pecador, hermano. No, no, él dice, tráiganlo, ámenlo, quiéranlo, perdónenlo, consuélenlo, reafirmen su amor hacia él. No lo tengan en distancia, no, ahora que se arrepintió, tráiganlo a la familia. Versículo 9, pues también con este fin les escribí para ponerlo a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quienes perdonaron algo, yo también lo perdono. O sea, Pablo lo perdona en presencia de Cristo y él dice, hagan esto para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. En otra palabra, si ustedes no perdonan rápido a ese hermano que se arrepintió, quizá él se ponga demasiado triste y se vaya para el mundo. So él dice, oren, ámenlo, quiéranlo, reafirmen su amor hacia él. Déjeme decirle por qué esto es importante. A veces cuando hay un problema en la iglesia y se ejerció la disciplina de la iglesia local, eso crea como mucho, en inglés, awkwardness. Como que crea, como que la gente se siente rara y uno dice, wow, ese hermano o esa hermana cometió este pecado y tuvimos que ponerlo en disciplina. Y a veces dejamos que esa radez, el que se sienta como medio raro, después que el hermano se arrepiente, de todavía tenerlo lejos. Entonces le dice a la iglesia, no. Reafirmen su amor hacia él, perdónenlo, quiéranlo para que Satanás no tome ventaja de nosotros. ¿Entendimos eso?
Roger, es como cuando alguien se arrepiente, que hay que el Señor, que, por ejemplo, si está perdido y se arrepiente, hay que acogerlo con amor
Sí.
y se regocija el Señor con uno que está perdido, que
Sí.
con 1000, que con 100 que tenga esto.
Sí. Amén. Y déjeme decirle, tenemos que tener cuidado cuando la persona se arrepienta. A veces tenemos en mente, no, ahorita se regresa lo mismo. O, no, no pensemos en nada de eso. Recibamos al pródigo cuando regrese. Celebremos con él. Y si él decide irse en el futuro, pues que no sea porque nosotros no lo amamos suficiente. No, amémoslo. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que el amor de Dios que Dios nos manda en las escrituras es tan complejo. El amor está dispuesto a disciplinar, el amor está dispuesto a corregir, pero el amor perdona, el amor consuela, el amor, si la persona se arrepiente, dice, lo abraza, reafirma su amor. Yo digo todo eso porque a veces en el mundo religioso hoy en día, todo, si tú amas a alguien, tú celebras todo, tú no corriges. No, el amor de Dios es complejo. Y si una gente está en pecado, por amor lo corregimos. Le escribimos cartas difíciles donde estamos tristes. Pero si se arrepiente, lo perdonamos y afirmamos su amor. Es el verdadero amor.
Amén. Oren por mi hijo todos.
Claro que sí, vamos a orar por él. Amén. Amén. Ok, so son las 3:58. Wow, yo sentí como que el tiempo se nos fue rapidito. Sí.